Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 19 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y estamos en un día en el que en España ha sumado 23 muertos más por coronavirus. La tasa de incidencia ha repuntado otros 62 puntos hasta los 600 casos de media por cada 100.000 habitantes. La doctora Sierra, número 2 del Centro de Alertas Sanitarias, pronostica que la tendencia al alza se va a mantener aún unos días, aunque se está ralentizando.
Es verdad que estamos subiendo, pues ahora podemos estar subiendo a un ritmo de un 30% si miramos 7 días respecto a los 7 días anteriores. Hace unas semanas estábamos en mucho más, o sea que se está ralentizando, pero de verdad se empieza a ralentizar mucho más cuando empiezan a ser eficaces las medidas que se van tomando. Pues yo no me atrevo a hacer una predicción porque depende de muchos factores.
Cada día crecen los ingresos y los pacientes en UCIs, aunque la presión hospitalaria no es comparable con la de olas anteriores, gracias a que ya tenemos a la mitad de la población inmunizada. En la lucha contra la pandemia, hoy Castilla y León ha cerrado las discotecas, ha prohibido el consumo en barra, Murcia ha limitado las reuniones entre no convivientes a un máximo de 10 personas y Baleares directamente las prohíbe durante la madrugada. Pero además, desde mañana contaremos con otra herramienta porque el Gobierno va a autorizar a las farmacias a que vendan test de antígenos sin receta médica. Luis Bellido, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Al ser un producto sanitario de venta libre, los test no tienen un precio intervenido y será el fabricante quien lo decida, aunque todo hace indicar que estará en torno a los 10 euros. Para que el resultado sea lo más fiable posible, hay que hacer la prueba durante los 7 primeros días de la infección o cuando los síntomas sean más evidentes. El presidente de la Fundación Española de Farmacia Comunitaria y Familiar, Jesús Carlos Gómez, explica cómo tienes que hacértelo.
Lo más profundo posible para poder coger la muestra, se mueve 4 o 5 veces de forma circular, se añade un suero, que es el reactivo, se introduce y a partir de aquí se pone luego en el test. Aparece una rayita roja para decir que el control es correcto y luego pues sale otra rayita roja si da positivo y si solo sale una, pues es que es negativo.
Además de los test de antígenos, también se venderán los de anticuerpos para saber si has pasado el virus.
En esta linterna te hemos contado también cómo impacta en el sector turístico la nueva oleada de contagios y la llegada de visitantes británicos que desde hoy ya no tendrán que guardar cuarentena al regresar a su país. Y lo hemos hecho con Juan Pablo González, gerente de Asotel, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Muy importante para el archipiélago y concretamente para la isla de Tenerife, con casi un 40% del total de turistas que nos visitan antes de la pandemia, que nos visitaban, mejor dicho. Y bueno, pues ahora mismo a la espera de que pase algo con el turismo británico, hoy es efectivamente es la fecha en la que se ha decidido el gobierno británico levantar esas restricciones para los clientes vacunados, con lo cual esperamos ver algún tipo de efecto a partir ya de agosto, ¿no? El mes de julio lo tenemos ya a efecto de inventario cerrado y con unos resultados que para nada eran los esperados, ¿no?
Todavía en clave económica vamos camino de batir todos los récords del precio de la luz en este mes de julio. De momento mañana habrá que tener cuidado con los electrodomésticos y el aire acondicionado porque vamos a alcanzar otro pico máximo, Marta Ruiz.
Los expertos ya lo habían avanzado. Las altas temperaturas y el aumento de demanda iban a seguir impulsando aún más la subida del precio de la luz en el mercado mayorista. Unos precios que llevan meses creciendo por el encarecimiento del gas, de los títulos de emisión de CO2 que compran las compañías para poder contaminar más y la falta de renovables. Máximo del año para mañana con un precio medio de casi 102 euros el megavatio hora y un pico de 111 euros de 9 a 10 de la mañana. De momento la factura de un usuario medio asciende a 56 euros, un 5% menos que en junio, pero un 37% más que hace un año. Paco Valverde, consultor de Menta Energía.
2021 va a ser la factura anual regulada más cara de la historia, eso sí es prácticamente seguro.
El mercado mayorista afecta a la tarifa regulada, se nota en el 25% de la factura, el resto son peajes e impuestos y hasta final de año se aplicará el IVA reducido.
Mañana va a dar mucho que hablar la ley de memoria democrática que va a aprobar el Consejo de Ministros. El texto se ha retrasado una semana por el relevo de Carmen Calvo, su principal impulsora en la vicepresidencia. Las claves las tiene Ricardo Rodríguez.
El proyecto convierte el Valle de los Caídos en un cementerio civil, abriendo la puerta a la salida de la comunidad benedictina al despojarla previa futura aprobación de un real decreto de la gestión de la abadía. El texto que este martes llega a la mesa del Consejo de Ministros mantiene la pretensión de disolver la Fundación Franco, aunque ha buscado apoyarse en el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, que alertó contra la vulneración de la libertad de expresión. El gobierno busca declarar nulas condenas o sanciones del franquismo, prevé las exhumaciones por cuenta del Estado, además de incorporar sanciones de entre 200 y 150 mil euros para incumplidores de la futura ley. A sumar, los contenidos de memoria democrática se estudiarán en secundaria, bachillerato y formación del profesorado. La futura norma aún puede sufrir modificaciones en el trámite parlamentario.
Y hoy hemos estado pendientes de varios incendios. Por suerte, las labores de extinción evolucionan favorablemente, tanto en el de Carballeda, en Orense, que los bomberos dan por apagado. Lo mismo sucede con el que se inició ayer en San Martín de Montalbán, en Toledo, y el de Yerga, en La Rioja, sigue activo, aunque bajo control, después de quemar 360 hectáreas. ¿Te imaginas que vives en un país extranjero, tienes una menor a tu cargo de la que eres el tutor legal y no te dejan venir de vacaciones a España? Bueno, pues eso es lo que está viviendo nuestro protagonista. Luis Flores Girón es un jerezano que desde septiembre de 2016 reside en la República Democrática del Congo. Trabaja como veterinario jefe y director del programa de formación de veterinarios africanos en el Centro de Rehabilitación de Primates de Wiro. Trabaja en la selva con grandes primates, con gorilas. El mismo año de su llegada al Congo, la vida cambió para él. De camino de su casa al trabajo se encontró con una niña pequeña que le puso su mundo patas arriba. Esther, menor de unos 6 añitos, malnutrida, sucia, vestía con harapos, nunca había ido a la escuela. La pequeña le tomó cariño y fue tomando por costumbre ir a casa de Luis. Al ver la situación, a este jerezano se le cayó el alma a los pies, empezó a dar de comer a la pequeña. La relación fue creciendo y 2 años más tarde de su llegada a Guiro, la pequeña se quedó a dormir en casa del veterinario en una noche de frío intenso.
Le voy ayudando, le voy dando algunas cosas de comer, le doy algún dinero, ¿no?, para que compre algunas cosas. Pues empieza a venir a mi casa algunas veces a comer, ¿no?, y cada vez más frecuentemente hasta que llega el día. Y Esther llegó a casa un día con frío, llorando, ¿no? Parecía que la madre la había echado de la cabaña donde estaban. Y bueno, pues come allí con nosotros y le ofrecemos también que pueda descansar.
Luis empezó a investigar sobre el origen de la pequeña, descubrió que la madre de Esther padecía una enfermedad mental y que el padre había muerto. El caso es que poco tiempo después de esa primera noche que Esther pasó en la casa de Luis, la niña no quiso volver a la suya. Desde ese día, Luis y su pareja, con la que tiene un hijo, decidió hacerse cargo legalmente de la pequeña Esther. Consiguió que la familia le dejara ser su tutor legal y desde ese momento, bueno, pues la niña fue una más de la familia. El problema viene cuando Luis, después de 2 años sin venir a España y siendo el primero en el que podría viajar con la familia al completo, se topa con un gran impedimento. No le dan el visado para Esther.
A final de mayo voy a la embajada de Bélgica y pido el visado para Esther y para mi pareja Oda para ir a España. Lo pedí en la embajada de Bélgica porque yo tenía una pareja de colegas que ellos tenían una niña bajo las mismas condiciones de tutela que Esther y que la embajada de Bélgica le daba visados de corta duración sin problema para visitar sus familias en Bélgica, bueno, y también en España, ¿no? Porque una vez que tú estás en el espacio europeo, pues a mí me lo negaron.
Primero le dijeron que era por normativa COVID, que no se podía viajar por la limitación de desplazamientos, pero como a sus compañeros sí se lo habían dado, pues él no se rindió. Luis descubrió que el problema era la situación legal de Esther. Al ser solo su tutor legal, no le daban el visado. Bueno, pues intentó buscar una y mil soluciones, incluso se intentó acoger a las excepciones de causas humanitarias, porque en la zona hay un conflicto en el que hay desplegado el mayor contingente humanitario de Naciones Unidas en todo el mundo. Bueno, pues ni aún así se lo dieron.
Hablamos con policía de frontera también a través de la Embajada de España en Kinshasa. También dijo que no, que por motivo de fuerza mayor podíamos saltarnos a normativa COVID, pero que no hacía falta el exequatur.
Luis dice que ha echado raíces en la República Democrática del Congo, que él no quiere venir a España a vivir, simplemente quiere visitar a su familia española y que conozcan a sus dos hijos, Antonio, el pequeño, y a Esther. Pero se encuentra con que las autoridades, en lugar de facilitar las cosas, solamente le están poniendo obstáculos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores dice que es muy garantista a la hora de temas relacionados con la protección de menores. Yo creo que más bien, ¿no?, siendo ciudadano español como soy, habiéndole dado protección a un niño en una zona de conflicto, yo creo que ser garantista sería más intentar garantizar que realmente esa protección se la pueda seguir dando, ¿no? Y no decirme que sale si quiere y la niña no va. ¿No? Esa es la historia ahora mismo.
Bueno, pues este veterinario jerezano no se rinde. Ha creado en la plataforma change.org una petición llamada Aprobar visado para Esther. El objetivo es conseguir que la niña pueda venir a visitar a lo que por suerte ya es y ya considera su familia. Vamos a ver cómo está el patio. Y lo primero que hacemos es repasar las principales webs y empezamos por cope.es. Adrián Gil, muy buenas noches.
Hola, Mamen, buenas noches. Pues sí, hablan sobre los datos de sanidad, los contagios y la presión hospitalaria y...
Venga, dilo, que a la tercera va la vencida.
Hospitalitaria.
No, hospitalaria.
Hospitalaria.
Eso es.
Al alza junto
John
con
ya
las
tiene
vacunas,
corte, ya lo sabes.
Ya lo sé, y en bucle además.
Además de verdad.
Actúan como última barrera para frenar la quinta ola. Por primera vez en semanas, los pacientes en la UCI han superado la barrera de los 1.000 ciudadanos hospitalizados. El Confidencial Sanidad aclara que ninguna comunidad autónoma tiene problemas de stock para las segundas dosis. María José Sierra ha anunciado que el 75% de los casos tienen menos de 40 años. Vox Populi abre con ese mismo tema. España ya tiene la mitad de la población con la vacuna completa, más de 24 millones. Ya son 10 las comunidades autónomas que también tienen más del 50% de la población con la pauta finalizada. Y también News Diario, la incidencia roza los 600 y Sanidad notifica más de 61.000 casos este fin de semana, el doble que el fin de semana pasado. En el informe de Sanidad este lunes se han notificado además 23 nuevos fallecimientos.
Eso en cuanto a la prensa digital. No sé si te ha llegado alguna portada en papel.
Dos.
Pues venga, empezamos por el diario...
Te
iba a decir que empezamos por el diario ABC, si te parece.
Vale, perfecto.
Pues vale, cambia,
pues mira,
cambia el papel.
Abre con una foto de una de las discotecas del Reino Unido celebrando ese Día de la Libertad. El Reino Unido estrena el fin de las restricciones con los casos disparados, registra 50.000 contagios al día pese a tener al 70% de la población vacunada con dos dosis. Además habla de esa ley de seguridad nacional, los puntos más polémicos de la reforma imitan normas chavistas, las nuevas obligaciones de prestación de servicios y los requisamientos en situaciones de emergencia son similares a los que existen en Venezuela. Y termino con El Mundo. Los jueces cargan contra la ministra por deslegitimarlos. Las asociaciones judiciales afearán a Pilar Job la descalificación constante del Poder Judicial.
Esos son los titulares que tenemos hasta el momento. Gracias, Adrián, del diario ABC y del diario El Mundo. Pero ahora nos tenemos que dar también un paseíto por las redes sociales. Lucía, muy buenas noches.
Hola, Mamen, ¿qué tal?
Bueno, pues en las redes sociales estáis hablando sobre el aumento de los contagios por coronavirus en estos últimos días. La incidencia está disparada, roza los 600 casos por 100.000 habitantes y esto, bueno, pues preocupa bastante, sobre todo pues porque estamos en este periodo estival y de vacaciones, Lucía.
Pues mira, los oyentes nos han mandado notas de voz a nuestro WhatsApp de La Linterna al 600-544-555. Como Charo.
Me preocupa no solamente el comportamiento que pueden estar teniendo las personas más jóvenes, sino también las personas de mediana edad, ya que creo que no estamos siendo respetuosos con las medidas de seguridad, las medidas de distanciamiento, así que animo a todo el mundo a que cumpla con esas medidas para así protegernos de la mejor manera posible.
Y Julián también nos dice, es cierto que muchos jóvenes son inconscientes, pero el mensaje del gobierno tampoco es claro. Nos piden responsabilidad y al mismo tiempo nos dan más libertad y relajan las restricciones. Elena también nos comenta: soy enfermera y ahora mismo en mi hospital estoy viendo cómo aumentan los ingresos en la UCI. Por favor, sentido común. Y Mariano también nos dice: otra vez estamos mal, vuelven a subir los casos y todavía hay gente que le da igual. Y en Reino Unido, con el Día de la Libertad y con vida normal otra vez. ¿Dónde vamos a parar?
Y, madre mía, un atentado.
Sí, hace unas horas hemos conocido que se ha producido una explosión de una bomba en un mercado de un barrio al este de Bagdad. Por ahora sabemos que el número de víctimas mortales ha ascendido a 25 y se cuentan 60 heridos.
Seguramente esas cifras vayan aumentando con el paso de las horas. ¿Y con qué imagen te quedas, Lucía?
Pues mira, hoy es el segundo día de la gran peregrinación a las ciudades saudíes de la Meca y Medina. Y en una foto difundida por los medios hemos podido ver a muchísimos peregrinos musulmanes haciendo los rezos del alba en el monte Arafat, a 19 kilómetros de la Meca, que impresiona verlo porque son muchísimas personas. Participan unas 60.000 personas.
Gracias, Lucía, hasta mañana.
Hasta mañana, mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Faltan solo 4 días.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 395 en el primer sorteo. El 499 en el segundo. El 194 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado esta jornada, este lunes. Y para ello tengo a Jon Uriarte. Hola, Jon, muy buenas noches.
Hola, mamen, ¿qué
tal? ¿Con coche o sin coche?
Sin coche.
Sin coche por la sombra, Jon.
Sí.
Lo sabes, ¿no? Porque los...
Sí.
¿Sabes cómo sigue, no?
Sí.
Ah,
vale.
Bombones,
ahí estamos. Claro. Cuidadito. Bueno, pues mira, arranco sin coche, pero con el viaje del presidente Pedro Sánchez a Estados Unidos. Si alguien pensaba que podía cambiar algo, ha llegado nuestro experto en economía, Fernando Fernández, y me ha recordado... aquel sketch de Cruz y Raya.
Yo creo que muchas veces se comete un error, siempre digo, de libro, de niño pequeño, que es pensar que los ingleses o los americanos no leen español y que, por lo tanto, uno puede ir a Estados Unidos y es una cosa muy distinta de lo que ha publicado el día anterior en España, ¿no?
Que no es por no ir, que si tengo que ir, voy. Ir para nada es tontería. Igual se lo digo.
Te digo una cosa, que ir a Estados Unidos siempre está bien.
Sí, pero la conclusión de ese viaje puede que sea lo que está diciendo Cruz y Raya. Además, hablábamos en la tertulia con David Alandete y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo estáis esperando? Dice, esperar, la verdad es que aquí no se le espera.
No, ha ido... Yo le podía haber dado unos consejos porque conozco algo de la costa este y algo de la costa oeste. Mi viaje de novios fui por ahí, o sea que le podía haber recomendado un par de bares.
Tú fíjate, a las 7:15 estábamos dando consejos a Hamilton y a Verstappen, a lo mejor. Ahora había que haber cambiado la sección y nos hemos equivocado, Jon.
Sí, tienes razón, ¿eh? Igual Alonso tenía... Lo que pasa es que ya nos pilla mal que Pedro Sánchez ya yo estará...
Bueno,
este
pero mañana inicia el viaje, con lo cual yo te lo dejo ahí.
Sí, pero yo creo que tiene ya programado todo. Pero bueno, sí, podíamos hablarlo, ¿eh? Podríamos recomendarle sitios de Estados Unidos.
Tú piénsalo.
Ahí me lo dejo.
Venga.
Vale, pues hablando de eso, a este lado del charco, al otro lado, la pandemia sigue con cada país con su plan. Es tremendo, ¿eh? Aquí cada uno vamos a nuestro aire... los dramas de cada uno luego al final van a ser los globales.
Sí.
En Reino Unido, por ejemplo, confirman que si te vacunas... Bueno, también lo sabemos aquí. Si te vacunas, pero no mantiene las normas o tiene mala suerte, puedes contagiarte. Y en Italia, como también aquí, los jóvenes sin vacunar son los más hospitalizados.
En términos de hospitalizados con la doble vacuna, ahora mismo son el 60%. Pero no es sorprendente porque no son 100% efectivas. Son muy eficaces, pero no al 100%.
Con los más de 2.000 nuevos contagios que hemos tenido hoy, Mamen, se mantiene la tendencia al alza de las infecciones en Italia. La media de edad de estos contagios es de 28 años y la buena noticia es que solo hemos tenido hoy 7 fallecidos.
Yo le insistí a Eva porque me pareció una barbaridad, de verdad, que la edad fueran 28 años.
Sí, sí, 28 años. 28. Sí, gente y luego hay otro porcentaje que tampoco se habla, que son de los que no se han querido vacunar.
Eso es. Eso es. Sí, que de eso también, mira, Landete nos hablaba de Estados Unidos, que son muchísimos.
Sí, sí,
a pesar de que allí la campaña de vacunación también está siendo un éxito, pero hay demasiado negacionista por el camino.
Cuando ya tienes que regalar hamburguesas para que alguien se vacune,
pues,
mal está
malo,
el país.
Malo, sí.
Mal está el país. Pero bueno, y el mundo en el loco en el que vivimos. Bueno, no me olvido de la fuerza de la naturaleza y lo sucedido en parte de la vieja Europa, sobre todo en Alemania y en Bélgica, que son las que más lo han sufrido, las inundaciones. Hablabas con una española en el país germano y te contaba como nadie se imaginó en aquel momento, aquellas noches, por ejemplo, el jueves pasado, lo que venía encima.
Bajé el jueves por la tarde a las 9:30, suelo sacar al perro a esa hora y el agua ya venía bastante cargada con árboles, arrastraba todo y la gente estaba en el puente de allí del pueblo haciendo fotos. Uh-huh. Yo, la verdad es que cuando he visto el río cómo venía, pues no se me ocurre parar a hacer fotos. Yo lo que quería era que el perro terminara rápido y subir para casa, porque no me gustaba nada. Habían cerrado los dos carriles bici.
Fíjate,
claro, nadie se imaginó la dimensión, ¿no?
No, pero de todas formas, fíjate, yo he escrito un artículo, casualidad, en el periódico, en el que hablo de inundaciones que ha habido en mi tierra, concretamente en Bilbao. 1400, 1500, en el 1600, en el 1700, en el 1900, en el 2000, a partir de ahí. Bueno, pues desde principios, o sea, desde 1500, 1600, la gente se subía a los montes para ver cómo estaba el río pensando que no les iba a afectar.
Fíjate.
Esto viene de viejo, no hemos escarmentado. Uh-huh. Siempre
antes,
creemos que
antes
la
subían
naturaleza...
a ver, ahora hacer fotos.
Sí, antes no se podía hacer fotos, claro. Uno se quedaba con las imágenes, sí. pero lerdos hemos sido toda la vida y seguiremos siéndolo.
Sí.
Pero bueno, como este es un lunes con cara de lunes triste, hemos hablado también de la luz. ¡Viva la alegría! ¡Ojo que mañana! Yo desde luego te oigo y mamen,
sí,
por favor.
Sí, no me digas que dan ganas de apagar la radio, porque
No, no, pero de apagar la luz sí.
Sí, de apagar la luz sí.
Claro, te
de
contaba
no Pilar, interruptor.
Claro, Pilar García de la Granja te contaba hace unas horas que hay, bueno, dos opciones. O pagar más o vivir entre tinieblas.
El segundo precio más alto de la luz en dos décadas, que me parece que es una barbaridad. Mañana hay que pensárselo dos veces antes de darle al interruptor.
Antes de darle a nada.
¿Hay alguien ahí?
Por favor, no vayas.
¿Quién hay? ¡Da la cara!
Hay algo aquí. Le noto la respiración. Espera, espera, espera. Cariño, por favor. ¿A dónde has ido?
¿A dónde has ido?
Pues nada, no con velas sabe. Todo el mundo.
Con velas todo el planeta.
Ya está.
Que son muy románticas. Bueno, y de las tinieblas a las oscuridades del espionaje, resulta que grandes personalidades, he alucinado, ¿eh? Han visto hackeadas sus cuentas de internet y teléfonos móviles. Claro, ante el panorama, me ha resultado muy curioso que en la charla con nuestro compañero Enrique Cerveto, tú mostras un interés especial por quienes han sido espiados. Recordemos el momento.
Oye, 50.000 personas de todo tipo e índole.
50.000 europeos.
50.000 europeos. Uh-huh. Y personas influyentes, entiendo, políticos, periodistas y de todo un poco.
Efectivamente.
Uh-huh. Yo intentaba que Cerveto me orientara más.
¿Estará Mamen Vizcaíno entre esos nombres?
Espero que no.
Cuidado, porque también hay periodistas. ¡Vizcaíno!
Que
cuidado.
No, hombre, que no.
Cuidado.
¿Qué van a querer de mí?
Nunca se sabe. A ver si te guardan algún secreto ahí. Pero bueno, ahí lo dejo. Más que nada, lo dejo, digo, porque en breve llegan los de deportes y tienen mucho que contar.
Sí, nos queda poco tiempo, sí.
Sí, al fin y al cabo, llegan los Juegos de Tokio y España tiene esperanza de medallas.
En Tokio, pendientes por un lado del coronavirus y luego de las buenas noticias que han dejado algunos de los olímpicos españoles a lo largo del fin de semana. Así que vamos a ser confiantes, Mamen. Empieza la semana bien para los nuestros.
El español que quiere una medalla se la encarga en la joyería. Yo hablo de medallas para fardar. Un tío te sale con una medalla, mira, Helsinki, salto a altura, medalla de plata. Camarón. Cádiz, tacita de plata. ¿Vas a compararme tú esto? Por favor.
Claro, claro. El jurado está ilusionado, nuestro compañero, pero
claro,
por otras medallas.
Claro, porque tiene grandes esperanzas en los deportistas españoles. ¿Tú no?
Yo creo que el horario
venga a
raro.
Medallas, venga a contar medallas.
Nos pilla mediodía a sobremesa, sí. Pero bueno, ahora nos lo contarán todo en el partidazo, uh-huh. El gran Luis Munilla. Pero mientras llega, quiero felicitar a Ricardo Ruiz Pérez, que dirás quién es. Pues cofundador del grupo M-Clan y el chaval hoy cumple 53 años. Y la canción es perfecta para que se quede con Munilla. Quédate a dormir. O sea, a no dormir.
Pues casi mejor que dormimos lo justo, ¿no? Y escuchamos a Luis Munilla. Hola, Luis, muy buenas noches.
Hola, mamen, dile de mi parte a John que...
No, si le tienes dormir, ahí, háblale, díselo a él,
escucha
díselo
a John, ¿a dormir o a no dormir? ¿En qué quedamos?
A no dormir, te tengo que escuchar todo el rato a ti.
Vale. No,
es que
no.
Si nos dormimos, mal asunto para Munilla.
No había sonado mal, pero vaya.
Bueno.
Chiquitín, que te quiero.
Luis, que tienes un montón de cosas, ¿no?
Sí, señor, hombre, ilusionado porque comienza la semana del arranque de los Juegos, que se ponen de largo el viernes con la ceremonia inaugural, pero que el jueves ya tenemos a la selección de fútbol jugando. Uh-huh. Bueno, la de baloncesto perdió ayer con Estados Unidos en el último amistoso, pero nos dejó buenas sensaciones. Y atención en esto, que un jugador americano ha dado positivo COVID, así que a ver si no nos da problemas a nosotros. Bueno, contaremos también lo último del mercado de fichajes, del caso Griezmann, Saúl y Messi, y vamos a hablar con el hombre de los 8 Juegos Olímpicos, el marchador Jesús Ángel García Bragado. Vaya tío.
Bueno, pues oye, John, ya sabes lo que tienes que hacer, apagar el interruptor, pero no la radio.
No, yo a Muni le tengo en el corazón y en la oreja.
Claro, que hay que escuchar a Munilla y hay que escuchar todo lo que cuenta. Luis, que tengas un buen programa. Vaya dos, aquí haciendo de intermediaria, no puede ser.
Venga.
Bueno, Muni, buen programa y a ti, John, hasta mañana.
Cuelgar vosotros.
Adiós,
venga,
adiós.
Besos,
hasta luego.
Hasta luego.